En el último estudio, Pedro negó a Cristo tres veces, exactamente como fue profetizado. Esto estaba en Mateo 26. Y la última vez estuvimos estudiando más o menos en 69. Donde dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, las lágrimas amargas. Actualmente son una buena evidencia de que Pedro sería restaurado en tiempo, que iba a continuar sirviendo a Cristo como un gran apóstol. Y tenía que ser así, porque había una oración muy especial que Cristo hizo para Pedro. Y las oraciones de Cristo no pueden fallar. En Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirme a tus hermanos. Entonces sabemos que Pedro no pudo caer completamente, porque esa oración de Cristo estaba allá detrás de todo. Esa oración no pudo fallar. Y en esto también hay para nosotros un consuelo, porque dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también interceda por nosotros. Esa palabra interceda, intercesión, es oración que Cristo hace para nosotros. Continuando. Con Cristo en oración de intercesión para nosotros, no seremos separados del amor de Dios. Esto dice en este capítulo de Romanos 8. Cristo dio esa promesa a Pedro, pero no a Judas. No a Judas. Con esa introducción podemos empezar en 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Estos sacerdotes, en un sentido, eran pastores. Pero eran pastores completamente inútiles. En vez de servir a Dios, hicieron todo en su poder para matar el que era Dios en carne. Juzgaban a Cristo ilegalmente en la medianoche. Ahora quieren finalizar sus trámites en el día para dar la impresión de que estaban siguiendo la ley. Y a estas alturas Cristo ni va a resistir. No intentará un escape porque estaba determinado a sufrir esto para ti y para mí. Isaías 53. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cristo simplemente va a ir poco a poco a su muerte. Continuando ya en versículo 3. la historia de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Las cosas ya no van como Judas imaginaba. Y ahora empieza Judas a sentir una fuerte sensación de culpabilidad. Viendo a su Señor sufriendo, ya sabía que vendió a Cristo por el amor al dinero. Pero ya teniendo el dinero, ni lo quiere. En esto podemos aprender algo importante, hermanos. A veces el pecado tiene una buena apariencia. Es como que el diablo presenta una carnada atractiva. Pero el pobre pecador no sabe o no piensa en su ignorancia que hay un suelo en medio de la carnada. Una vez consiguiendo lo que el pecado ofrece, no hay satisfacción, sino dolor. El pecado es muy engañoso. En Proverbios 23:31, una presentación clásica del pecado, 23:31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Así el pecado. Sea vicio, sea inmoralidad sexual, se empieza suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar. ¿Cuántos borrachos hay allá en las calles de Tijuana? Se despiertan sintiendo horriblemente. Dale 2, 3 horas, están buscándolo de nuevo. Eso es el vicio. Y así los vicios en el principio parecen atractivos, emocionantes, pero su pago es el dolor y la destrucción. Muchos en nuestros tiempos buscan maneras de ganar el dinero en maneras que no son justas, son engaños. Engañando a personas inocentes o engañando de alguna manera el gobierno, pero todo traiga su anzuelo. Primero de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estos engaños llevan a algunos a la apostasía espantosa. En Proverbios 10:2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Hermanos, francamente, en nuestros tiempos, muchos hermanos harán cualquier cosa para buscar la felicidad. A veces se escucha esto en las consejerías matrimoniales, pero no soy feliz, busco la felicidad. Pero en la Biblia, la felicidad no es la cosa principal, sino la justicia. Enfrentando a Dios en el día de juicio, no importa la felicidad, sino la justicia. Dios nunca prometió felicidad en esta vida, sino tribulaciones. Las pruebas, claro, todo con gozo, aún en las aflicciones. Pero los que tuerzan el Evangelio prometen la felicidad en esta vida, ignorando la realidad de las tribulaciones. Hay hermanos que aceptan a Cristo. Oh, acepta a Cristo, todo será muy feliz. Se entran en una reunión de oración y una hermana dice, tengo problemas con mi hijo. Otra, tenemos problemas de matrimoniales. ¿Dónde está la felicidad que me prometieron? Ni los hermanos lo tienen. Hechos 14:21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso sí es una promesa de la Biblia. Continuando con Judas ya en versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Dice que Judas estaba arrepentido, pero la palabra que usan en el griego no es la palabra por el arrepentimiento que usan normalmente, como por ejemplo en la historia del hijo pródigo. Y cuando los pastores, los predicadores hablan del griego, la única manera que se pueden comprobar es comprar un buen concordancia y analizar las palabras. De otra manera tiene que confiar en lo que dicen los pastores, pero la palabra no es la misma. Es más bien remordimiento, un remordimiento que sentía Faraón también, cuando vino las plagas sobre Egipto, Éxodo 9, 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Parece un arrepentimiento, pero conociendo la historia se ve que no duró mucho. Hay personas que hablan así solamente cuando se sientan el dolor, cuando estén en los sufrimientos, pero luego se olviden todo. Así era el arrepentimiento de Judas. Es también como el arrepentimiento de Saúl cuando andaba tratando de matar a David, en 1 Samuel 26, 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvate, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Tampoco duró mucho. Como Faraón continuaba su opresión sobre el pueblo de Dios, Saúl continuaba cazando a David. Su arrepentimiento era falso, momentáneo. No era un arrepentimiento a la vida. Estudiando cuidadosamente tu Biblia, puedes ver que en estos momentos, Judas, como Saúl, como Faraón, todos son ocupantes del infierno. Y han estado ya por muchos años. Regresando al texto 3 y 4, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas jamás fue a Cristo a pedir perdón. En un sentido, Judas era un pastor, un apóstol en el ministerio, uno de los 12, pero es más y más evidente que era un pastor inútil. Estos sacerdotes también eran pastores inútiles. Uno venía a ellos dolido por su culpabilidad y que dicen, ¿qué nos importa a nosotros? Ellos no tienen el más mínimo interés en los problemas de Judas. Su interés estaba en la política, en el dinero, en el poder. El pueblo ya estaba metido en una apostasía espantosa. Y es así, hermano, hermana, en el mundo y con el diablo. Eso es lo que hagan con la gente después de usarlos. Usaban a Judas y lo tiraron a un lado. El pecado es sumamente costoso y engañoso en el extremo. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y ahorcó. Una vez más, tiene que confiar en mi palabra o buscar en la concordancia, pero la palabra aquí para el templo no estaba el lugar donde todos pudieran entrar, sino una parte donde todo entró los sacerdotes. Judas tiraba estas monedas en una parte en que solamente los sacerdotes pudieran recogerlas. Las personas visitándolos no pudieran simplemente encontrarlos en el suelo. Si ellos querían o no, los sacerdotes tenían que hacer algo con ese dinero. Judas ya no quería el dinero porque ya todo esto atormentaba su mente y su conciencia. Y de ese proceso se habla mucho en la Biblia, en Job 20 y 12. Con él está el poder y la sabiduría, y es el que hierra, el que hace... Perdón. Job 20 y 12. Ahí está. Si el mal parecía bien y no le dejaba, sino que lo detenía en su paladar. Eso era como Judas meditando en su traición. Su comida se mudará en sus entrañas y él de áspidas será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. Eso es lo que estaba pasando con Judas. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspidas chupará, lo matará lengua de víbora. Eso es lo que estaba pasando, es bastante serio. Habla de así Santiago en el Nuevo Testamento, Santiago 5:2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Y vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces hay mucho peligro en esa forma de ganancia. Judas ya se sentía una culpabilidad insoportable y no sabía cómo aliviarse de sus emociones fuertes. Entonces se quitó su propia vida. Pero hermanos, es siempre un error buscar el alivio en el infierno. Eso es otro gran engaño del enemigo, pensando que con el suicidio se acaba con los problemas. No, al contrario. Simplemente, si uno está así viviendo en el pecado, se empieza algo que no tiene fin de su duración. Versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Precio de sangre. Cuando dice que es precio de sangre, querían decir que era precio de sangre inocente. Dinero sucio que no pudieran poner en el tesoro. En un sentido, ese dinero está maldecido, conforme a Deuteronomio 27:25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá a todo el pueblo, amén. Judas ya confesó que eso es lo que pasó. Deuteronomio 23:18. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro. ¿Qué es el precio de un perro? Es un poco, algo un poco ascaroso, pero si estudian cómo usan la palabra de ese tiempo, la ramera era una prostituta femenina y el perro era el nombre que se pusieron de un prostituta que era hombre. No dijeron gay, dijeron perro. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como el otro. Entonces, no todo dinero era aceptable. Pero considera la hipocresía de estos fariseos. Reconocen en esto que Cristo es inocente, pero van a continuar a matarlo de todas maneras. Otra evidencia más de que estaban viviendo en una apostasía espantosa. Y he usado varias veces esa palabra, apostasía. Tal vez hay hermanos nuevos que no entienden la palabra. La palabra apostasía habla de personas que parecen hermanos, son bautizados en el Nuevo Testamento o circuncidados en el Testamento Antiguo. Y así están en pacto con Dios, pero poco a poco están apartándose de la fe. La apostasía es una doctrina importante en gran parte de la Biblia, porque Israel estaba cayendo más y más en apostasía y están llegando a su fin. Versículo 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Mucha gente venía visitando Israel y a veces los extranjeros sin dinero se murieron y dijeron, bueno, podemos comprar un campo para ellos. Como no pudieron meter estas monedas en el tesoro, compraban un campo. Fue un acto de caridad. Tenía un lugar para sepultar a extranjeros que murieron. Y los judíos pensaron de esta manera apaciguar su conciencia. Y cuando hablan en la Biblia del alfarero, normalmente hay una implicación, una referencia a la soberanía de Dios. El hecho de que Dios está en control. El hecho de que Él es el alfarero y nosotros el barro. Entonces, esa doctrina está bien presentada en el Romanos capítulo 9. Y actualmente habla en estos términos, del alfarero y de barro. En 9:18, por ejemplo, dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Eso también está en versículo 15, cuando dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Cristo tenía misericordia con Pedro, no con Judas, no con Judas. Ahí en 19 dice, me dirás, ¿por qué pues inculpo? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Está hablando de que a veces hay hermanos nuevos que quejan de esa doctrina que se presenta aquí en Romanos 9. Entonces, la respuesta está en versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le formó, por qué me has hecho así? La respuesta viene en forma de un reproche. 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Judas, Saúl, Faraón, en el plan de Dios, siempre eran vasos de ira preparados para la destrucción. Esto fue el plan de Dios, aunque los hombres, claro, están completamente responsables por su propia destrucción. La doctrina de la soberanía de Dios jamás es una cancelación de la responsabilidad del hombre. A veces la gente critica la doctrina así porque no capta en nuestras mentes limitadas, pero jamás en la Biblia se ponen en contra la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Versículo 8. ¿Más qué dice? Perdón. Mateo 27:8. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. El nombre de ese campo testifica en contra de la apostasía de estos judíos. El hecho de que han apartado completamente de la fe, matando a un hombre inocente en el nombre de justicia. El nombre del campo anunciaba la inocencia de Cristo. Fue un campo de sangre inocente. Pero de todos modos lo van a matar. Vamos a Juan 19. Pueden ver el odio que van a expresar a nuestro Señor. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Estamos en Juan 19:6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Aquí era el magistrado, dice, es inocente. Ese nombre campo de sangre dijo que era inocente. 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, quería soltarlo, porque es un hombre inocente. Pilato es un magistrado y tiene que buscar la justicia. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Ahí están metiendo en la política. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Crucifícale, perdón. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Por eso se puede ver que en poco tiempo Dios va a mandar a los romanos para destruir toda Jerusalén. Aparte de los cristianos, todo el pueblo ha caído en una apostasía espantosa. Versículo 9, ya estamos llegando al fin. 9 y 10. Así cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí mencionan a Jeremías, pero Mateo está mezclando dos profecías, una de Jeremías, otra de Zacarías. Pero sí hay algo importante en Jeremías. Vamos ya antes de cerrar a Jeremías 18:1. Jeremías 18:1. Es después de Isaías. Jeremías 18:1-7 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a casa del alfarero. Así está lo que Cristo hablaba. Y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Eso son profecías de cómo que Dios en control total iba a mandar a los romanos para destruir a Jerusalén. Dios lo anunció de antemano, sabiendo de esa apostasía extrema de Israel. Más tarde en Jeremías hablarán del nuevo pacto que Dios iba a hacer con los creyentes verdaderos en él. También ahí en Jeremías 19:1 dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de Hinón que está a la entrada de la puerta oriental y proclamarás allí las palabras que yo te hablare. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mi mal sobre este lugar, tal que a todo el que oyere le retiñan los oídos. porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino por pensamiento. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de Matanza. Y ese lugar lleva el nombre del infierno. Y la gente que realmente conoce la historia de estas palabras van a ver que el valle de Hinnom, Tofet, son representaciones del infierno. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida de las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Eso es más confirmación, muchos años antes, de que el pueblo antiguo de Israel sería aplastado después de la muerte de Cristo. Cristo, sabiendo de estas profecías, hablando en Mateo 24, 28, dijo, donde quiere que estuviere el cuerpo muerto, ahí juntarán las águilas. Entonces, eran cosas terribles que estaban pasando en Israel. Mucho optimismo por la iglesia que iba a salir de ahí, pero para los judíos antiguos iban a pasar de lo peor. Doctrina. Esas doctrinas nos advierten de grandes peligros. Por descuido de la palabra, por falta de oración y por la presunción, uno puede caer como Pedro. Cualquier hermano puede tener una caída vergonzosa en que se termine llorando amargamente. Es una forma de caída espantosa. Pero más escalofriante es el caso de Judas. Judas nunca regresó. Fue perdido para siempre. Eso fue un caso de la apostasía espantosa. Y es útil para los que creen que se pueden vivir en toda forma de pecado y con la esperanza de que algún día en el futuro lejano van a arrepentirse. Se encuentran muchos en la calle que piensan esto. Viven en pecado y piensan, no, pues, después de mucho tiempo, en el último puedo arrepentirme, ¿no? Eso es su aseguranza. El arrepentimiento verdadero es diferente de la tristeza del mundo. Segundo de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso fue el arrepentimiento que tenía Judas, una tristeza del mundo. Es más, el arrepentimiento verdadero está presentado en la Biblia como un don de Dios, un regalo de Dios en Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios dio hasta el arrepentimiento. Es bastante peligroso para uno pensar, no, yo puedo desarrollar el arrepentimiento cuando me pega la gana, como muchos piensan. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es un juego peligroso demorar en estas cosas, pensando que tú puedes desarrollar ese arrepentimiento cuando quieres. Lo mejor es entregarte ya a tu Padre Celestial, sin demora. Demorando es una forma de locura. Proverbios 1:24. Ya terminando. Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. En la sabiduría de Dios, hablando como en persona, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Hay oraciones y arrepentimientos que son tardes. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal. Ahora, última parte pequeña. Un arrepentimiento claro, claramente presentado, está en Lucas 15, 17. Si quiere ver un buen arrepentimiento, hay que mirar a lo que pasó con el hijo pródigo. Y volviendo en sí, como que no arrepentirse es una locura. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Parezco de hambre. De hambre, gracias. Porque como, pero primero, tampoco. Estamos en Lucas 15, 18. Lucas 15, 18. 18, 15, 18. En 15, 18 dice: me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es el arrepentimiento verdadero. Se confiesa. Tiene una brecha entre él y su padre carnal, y tiene una brecha entre él y su padre celestial, y está reconociendo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de sus jornaleros. Así se ve la humildad de un arrepentimiento verdadero. Aplicación. Es sumamente espantoso ver cómo que Cristo oró por Pedro, pero no por Judas. Pedro era uno de sus elegidos, los llamados de Dios. Judas no. Y a veces hay hermanos que se espantan por estas doctrinas, especialmente por la manera que están enseñadas en el capítulo 9 de Romanos. Pero el mismo Pedro nos enseñó que hay una manera de saber, sin duda, de que somos llamados por la elección de Dios. Último texto está en 2 de Pedro, y con esto prometo, estoy cerrando. 2 de Pedro 1 y 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por gloria, por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora empieza bien en versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Pedro aprendió de manera dura. No era diligente ni en oración, ni en velar. Contradecía la palabra de Cristo, pero ahora más tarde dice: con toda diligencia. Por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento, hay un progreso. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. El amor no viene en el principio. El amor verdadero, limpio, viene como proceso. 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme. Ahí está la diligencia de nuevo, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si quedas en el camino angosto, puede tener la aseguranza de que no estás cayendo en una apostasía espantosa. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio, viendo que todos nosotros conocemos hermanos que han apartado de la fe, poco a poco se han enfriado, Señor, han perdido el primer amor, han dejado de realmente orar y avanzar en tu palabra. Y vemos desastres, Señor, en todos lados. No sabemos si uno caía como Pedro para regresar o si uno se caía como Judas para apartarse para siempre. Ayúdanos, Señor, a tomar estas amonestaciones en serio. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tú tienes una petición de cualquier índole, estaremos aquí enfrente para servirle.